Bienvenidos al podcast de Sartre JP. Bueno, en el podcast de hoy va a haber un cambio fundamental. Hasta la edición anterior venía usando música libre, música descargada de Jamendo, y me pasé horas y horas buscando música para tratar de no repetir o lo menos posible y que se adapte más o menos a mis gustos. Esta vez me di por vencido y estoy usando música que tengo grabada, música de grupos conocidos. Yo creo que va a quedar un poco más agradable el podcast. Ya lo veremos. En la página a recomendar vamos a ver dos páginas de las cuales no hay mucho para hablar, pero que pueden ser más entretenidas que útiles. A las páginas que me refiero es The Ubuntu Counter Project, donde uno tiene que registrarse y va a tener su número de usuario de Ubuntu, y la otra es del contador de Linux, donde también al registrarse uno va a tener qué número de usuario de Linux es. Seguramente habrán visto en los foros, en algún mensaje o lista de correos, que alguien cuando escribe dice número de usuario Ubuntu, número de usuario Linux. Bueno, en estas páginas es donde obtienen ese número. Si bien falta, porque según Mark Shuttleworth, el fundador de Canonical, creador de Ubuntu, hay alrededor de 8 millones de computadoras con Ubuntu. Va por el número 24.813 en este momento, y en Linux iríamos por el 132.737. Bueno, espero que se sumen y que sean un usuario más registrado de GNU Linux y Ubuntu. Mentira sin picar. Por primera vez en el podcast tenemos dos correos. Uno de Juanma, que nos felicita por el podcast, a quien agradecemos que se haya tomado el trabajo de enviar el correo. Y el otro de Javier, que nos escribe preguntándonos si conviene instalar Ubuntu de 32 o 64 bits. Esto que creo que en algún lugar del blog lo traté, al menos soslayadamente, es una decisión personal. En primer lugar, la primera observación que surge es el futuro es 64 bits. Si hay una máquina que soporta 64 bits, ese debería ser el sistema a instalar. Pero es cierto que puede llegar a surgir algún inconveniente o que haya algún programa que no sea fácil de encontrar. Partimos de una base: los programas que están en los repositorios en Ubuntu de 32 bits están en Ubuntu de 64 bits y pueden usarse igualmente. Todos los programas que usan habitualmente en Ubuntu 32 bits están en 64 bits. Por otro lado, si el programa ofrece el código fuente, puede ser compilado en Ubuntu 64 bits y podrá ser usado sin inconveniente. El problema surge con aquellos programas que nos entrega el código fuente, entonces ahí sí puede ser que sea más difícil de instalar o conseguir. Hay métodos para emular 32 bits, para hacer andar aplicaciones a 32 bits en un sistema operativo de 64. Hay algunas aplicaciones que dan un poco de dolor de cabeza, como lo dije alguna vez, Flash es una de ellas. Si suele dar dolores de cabeza en una en un sistema de 32 bits, en uno de 64, es un poco más complicado todavía. De todas formas, hay una utilidad que se llama NS Plugin Wrapper, que está muy publicitada en internet. Es un script que lo que hace es instalar el plugin de Flash para los sistemas de 64 bits. Una de las cosas que nos preguntaba Javier es si se nota la diferencia. Y la verdad, yo debo confesar de que no se nota en lo más mínimo, al menos en las aplicaciones habituales, en los usos comunes, no se nota para nada. Según algunos estudios que han realizado, tiene alguna mejora, alguna ventaja respecto al sistema de 32 bits, de un 5% mejor de rendimiento, 6% mejor de rendimiento, pero no va a ser una mejora significativa. Vamos a ver ahora cómo usar un conversor de sonido, cómo cambiar el sonido a varios archivos. Tal vez ahí se note la diferencia, pero si en un sistema de 32 bits tarda 2 minutos, en uno de 64 bits tardará 1 minuto 50. Entonces la diferencia no es tan importante. Aún así, si uno dispone de tiempo, sabiendo que lo habitual lo va a poder hacer, si dispone de tiempo para enfrentar algún inconveniente que pueda llegar a surgir y tomarse el trabajo de solucionarlo, siempre es recomendable usar la versión de 64 bits. Espero que te haya servido, Javier, y cualquier cosa volvernos a escribir. Gracias por tu correo. En las notas del programa vamos a dejar el link hacia el estudio comparativo entre la versión de 64 y de 32 bits, y el link también para el plugin para instalar Flash en Ubuntu 64 bits. Les recordamos que pueden escribirnos a sar3jp@gmail.com. Todos sus mails, dudas, consultas, sugerencias serán bienvenidos. El programa que vamos a recomendar hoy es Sound Converter. Como su nombre lo indica, este programa tiene la finalidad de convertir entre distintos tipos de formatos de audio. Pueden elegir entre OGG, ORB, Vorbis, MP3, FLAC, WAV o AAC. Y es bastante rápido, muy sencillo, y para aquellos que queremos promover el uso de formato OGG, es una buena iniciativa. Se instala desde los repositorios de Ubuntu o abriendo la terminal sudo aptitude install sound converter, todo junto. Y nos aparece en aplicaciones sonido y video, conversor de sonido. Nos abre una ventana muy sencilla donde tenemos convertir y el botón de añadir archivo. Al elegir ahí, navegamos hacia los archivos que queremos agregar. No es necesario que sea uno, pueden ser los que quieran. Después vamos a preferencias y nos da para elegir si queremos que el resultado, la conversión, sea en la misma carpeta o en qué directorio. Podemos elegir donde sea o crear una subcarpeta. Podemos tildar la opción de borrar el archivo original o conservarlo. Nos pregunta cómo nombrar los archivos y podemos elegir el mismo nombre que el de la entrada, pero reemplazando el sufijo, es decir, si la canción se llamaba fuel.mp3 y la convertimos a OGG Vorbis, se va a llamar fuel.ogg. El mismo nombre que el de la entrada, pero con un sufijo adicional, se llamaría fuel.mp3.ogg. Número de título y pista, título de pista, artista y título, o patrón de nombre y fichero personalizado, y elegir nos da para elegir nosotros. Yo siempre uso el mismo nombre de la entrada, pero reemplazando el sufijo. Nos da para elegir el tipo de resultado en que queremos que quede. Elegimos OGG Vorbis. calidad, muy bajo, bajo, normal, alto, muy alto. Eso dependerá de la calidad de sonido que queramos y de cuánto esperamos que tarde el programa y cuánto esperamos que ocupe el archivo. Y le damos cerrar. Ahora sí, podemos elegir convertir o añadir carpeta o limpiar. Elegimos convertir y automáticamente empieza la conversión. Si elegimos que elimine el archivo de origen y lo guarde en la misma carpeta, cuando termine el programa vamos a poder ver el resultado en que los demás ficheros se eliminaron y nos quedó la carpeta totalmente convertida. Así que aquellos que tienen su música en MP3, ya con este programa no tienen excusa para no usar OGG y Wordy. Es cuestión de tomarse un ratito para ir convirtiendo los archivos que tienen. La distribución que vamos a analizar hoy es FreeSpy, una distribución que estuvo basada en Ubuntu en un principio, después estuvo basada en Debian y finalmente volvió a Ubuntu. Es una distribución un tanto polémica en el mundo del software libre, ya que de entrada, al momento de instalar FreeSpy, nos da la posibilidad de instalar todos los codes propietarios, controladores de aplicaciones de terceros, todo el software privativo que habitualmente se usa. No debería ser controvertido porque en definitiva uno a poco de andar va a terminar instalando los codecs para escuchar MP3, para reproducir contenido de stream de internet, etc. Pero resulta un tanto chocante. Aparte, si uno corre el Live CD o pone a instalarlo, ya en principio tiene una EULA, una licencia de usuario que debe aceptar, donde se prohíbe copiar, distribuir, regalar el sistema operativo. FreeSpy tiene algunas características que lo hacen interesante, aparte de traer APT para manejar paquetes, trae CNR, que es propio, desde donde se puede instalar mucho software, tanto libre como privativo. Dentro de lo que viene por defecto, tenemos el Gparted, y más allá de lo habitual, como el OpenOffice, dentro de multimedia tiene el Real Player 10, después tiene K3B, KTorrent, el Pidgin, Java, por lado. Cuando abrimos Firefox, algo que a mí esto sí me resultó bastante desagradable, abrimos Firefox y por defecto en el buscador que trae en la esquina superior a la derecha trae el Live Search, el buscador de Microsoft. Si bien se puede elegir Google, Amazon, JD.com, Yahoo, eBay, en principio cuando uno lo abre, si no toca nada, empieza a buscar el Live Search, que es bastante extraño y poco habitual. FreeSpy es una distribución que tiene toda la potencia de Linux, se puede hacer todo, pero a la vez es muy sencilla de usar, muy simple de utilizar. Quizás para quien venga desde Windows sea una buena distribución para comenzar, incluso aún más sencilla que Ubuntu. Trae como gestores de escritorio KDE y está muy adaptado a lo que habitualmente conocemos. Una F donde estaría el logo de Windows del inicio y los programas tal cual, todo tal cual KDE. Trae las terminales para ver el escritorio. FreeSpy tiene una promesa similar a la de Ubuntu de que siempre estará disponible para su uso gratuito. Hay dos versiones, una versión regular, completa, incluye codes, controladores, software de terceros, soporte instantáneo para MP3, y una edición open source que tiene solamente software libre. Ofrece el uso opcional del paquete CNR, Click and Run, lo que le habíamos dicho, para instalar una gran cantidad de software. Hay algo que a mí me resultó tremendamente chocante, que es la estructura organizativa del proyecto. ¿Cómo se maneja la comunidad de Freespire? Tiene tres juntas. Una junta de líderes. Está formada por pensadores, gente de negocio, evangelistas y miembros distinguidos de la comunidad GNU/Linux, que es el que ayuda a establecer la visión y metas del proyecto y supervisa las otras dos juntas. Una junta comunitaria que ayuda a coordinar y orientar los esfuerzos de la comunidad en asuntos no técnicos, foros, educación, asistencia y documentación. Y una junta tecnológica que ayuda a coordinar y orientar los esfuerzos de la comunidad en asuntos técnicos, como el desarrollo del sistema operativo, recomendaciones para adopción de tecnologías y paquetes, como también el desarrollo de protocolos, herramientas y métodos. Esto de que tenga una junta de líderes es realmente, no sé, me resulta contradictorio, paradójico, que en una distribución de software libre, donde se habla de la libertad, haya una jerarquía tan marcada, donde haya pensadores, gente de negocio, evangelistas y miembros distinguidos de la comunidad, que son los que supervisan y establecen la visión y las metas. Realmente no es algo de lo que ya es algo que me llevaría a decir, yo esta distribución no lo usaría mientras se desarrolla así. Obviamente no tiene nada que ver con el producto final, con el sistema operativo que usamos, pero no es la estructura de, si se quiere, está bien. Si uno piensa, Ubuntu está dirigido por Canonical y lo que dice Canonical es la junta de líderes, o peor aún, más estricto, pero Canonical es el dueño, no son juntas, y la junta de líderes es una especie de elite, no el dueño del proyecto, sino una elite que marca los rumbos. Debo confesarles algo, tal vez me escuchen entrecortado, y es que en todo el día no pude tomar mate, entonces en este momento estoy aprovechando a tomar mate. Los que no son argentinos comprenderán, yo creo que ya está popularizado a nivel mundial el mate como producto argentino, y bueno, es algo que tomamos habitualmente. En este momento necesitaba tomar. Desde el gestor de contenido CNR podemos instalar Win4Lin, juegos comerciales, Java, Flash, Adobe Acrobat. El sistema operativo viene en inglés, pero está disponible para traducción porque usa las mismas librerías de Ubuntu, entonces buscándolas no es difícil de traducir. En las notas del podcast les voy a dejar el link para descargarlo. Freespire, les cuento un poco más qué programas trae por defecto. Como email trae Mozilla Thunderbird, trae algunos juegos para gráficos, Color Paint, Kaview, el Photo. No trae The Gimp, que en verdad a mí me gusta mucho. En internet trae, bueno, ya les había dicho, el Thunderbird, Gizmo Project, Gator, Pidgin, Firefox como web browser, K3B para grabar, Kplayer para reproducir.
Prêt pour de nouvelles résolutions, un esprit de sainteté dans un super corps de champion. Me voilà donc prêt, je me colle devant la télé, soupe de légumes, bol de thé et qu'on me foute la...
Escuchemos un cachito esto. Una historia contada por Eduardo Galeano de su libro Memorias del Fuego. Después vamos a hacer algunas consideraciones al respecto.
Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Textos del libro Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano, en la voz del autor. el fuego.
Las noches eran de hielo y los dioses se habían llevado el fuego. El frío cortaba la carne y las palabras de los hombres. Ellos suplicaban, tiritando, con voz rota, y los dioses se hacían los sordos. Una vez les devolvieron el fuego. Los hombres danzaron de alegría y alzaron cánticos de gratitud, pero pronto los dioses enviaron lluvia y granizo y apagaron las hogueras. Los dioses hablaron y exigieron. Para merecer el fuego, los hombres debían abrirse el pecho con el puñal de obsidiana y entregar su corazón. Los indios quichés ofrecieron la sangre de sus prisioneros y se salvaron del frío. Los cachiqueles no aceptaron el precio. Los cachiqueles, primos de los quichés y también herederos de los mayas, se deslizaron con pies de pluma a través del humo y robaron el fuego y lo escondieron en las cuevas de sus montañas.
Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano. Una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER.
A lo largo de la historia, varias veces hubo ladrones que nos resultaron simpáticos. De la historia o de la literatura, como el caso de Robin Hood, que es el más emblemático. Ahora tenemos a estos indios que roban el fuego. Los dioses no les daban el fuego a los hombres. Los hombres tenían frío, no podían hablar, etc. Cuando les dan el fuego, los hombres están felices y sin embargo se los sacan. Envían una lluvia y granizo y se los sacan. Es como, salvando las diferencias obviamente, como el programa que te dan de muestra, funcional durante 30 días, tras lo cual el programa se bloquea y no funciona más. Después, si querés el fuego, tenés que abrirte el pecho con el puñal de obsidiana y entregar el corazón. O comprar el programa. Hay dos clases de personas: los indios quiché, que entregan la sangre de los prisioneros, si no tenían prisioneros tendría que haber sido la propia para conseguir el fuego, y los cachiqueles, que no aceptan el precio, no aceptan el trato y deciden deslizarse con pie de pluma a través del humo y robar el fuego y esconderlo en las cuevas de su montaña. En este caso, la víctima del robo, del hurto, son los dioses. En el caso de los programas, la empresa o el desarrollador. Acá, esto es a nivel personal, es una opinión, pero es un punto a debatir. Si el programa está desarrollado por Juan Pérez, programador que tiene una familia, que tiene que cuidar a los hijos, le tiene que dar de comer a su familia, o que recién empieza, o que es chico, está bien ir y comprarle el programa para ayudarlo, para apoyarlo. Si quien vende el programa, quien se beneficia con la venta, es una gran empresa, pongamos el caso de Microsoft, pero cualquier otra que venda software, no me parece mal. No puedo lograr sentir que sea injusto el apropiarse de eso que uno necesita. No veo el perjuicio que le genere, sí, económico, pero a veces es mucho más perjudicial para una persona común de clase media tener que comprar un programa que para una empresa no va a recibir eso. La empresa va a funcionar, va a seguir funcionando bien, no se va a desestabilizar por eso. A la persona sí puede que tenga que hacer algún esfuerzo en su vida cotidiana para comprarlo. Entonces, en ese caso, me parece justo, me parece equitativo que pueda usar ese programa sin pagarlo. Por eso, en algunos casos, estoy de acuerdo con los cracks o hackear un programa o investigarlo. Hacerle ingeniería para saber qué dice su código fuente, cómo está hecho. En algunos casos, tal vez no. Pero en general, el software más común que se vende no está hecho por personas que lo programan para comer, sino por empresas que aprovecharon de ese desarrollador, se lo compraron a un precio, o es un empleado que le pagan un sueldo, ni siquiera tiene los derechos sobre eso que crean. Por más que se venda uno o 100, él cobra lo mismo como un empleado. Y la empresa es la que se enriquece continuamente por la venta de eso. Hay veces que el software libre no llega a cubrir las necesidades, que hay software privativo para determinada función. Y bueno, será cuestión de analizar en ese caso qué corresponde. No es tampoco para usarlo de excusa para usar software privativo craqueado o hackeado cuando hay una alternativa libre. Si tenés la opción de hacer las cosas bien o hacerlas mal, siempre mejor hacerlas bien. Cuando la opción es hacerlo por las malas o no hacerlo, y bueno, tal vez hay que hacerlo por las malas. Entiendo que muchos van a estar en desacuerdo con esto, pero bueno, un punto de vista. En la infancia, en su voz de alondra, tomó ese tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste. Bueno, esto ha sido todo por la presente emisión del podcast. Esperamos que lo hayan disfrutado. Les recuerdo la dirección de correo electrónico si nos quieren escribir: es sartrejp@gmail.com. El blog es http://selinuxera/gulp. Y van a encontrar ahí el mapa de oyentes para que el que le interese, el que quiera, deje su marca en el mapa. Así sabemos al hacer esto que hay alguien del otro lado que escucha, más allá de los números de la descarga. Que nos escriban un correo, que nos escriban atrás del formulario que van a encontrar en el mismo blog, y que se suscriban al grupo de Gmail que creamos para el podcast. Dentro del blog van a encontrar en la esquina superior derecha el cuadro de texto para suscribirse. Esto ha sido todo, los esperamos en una próxima ocasión. Hasta luego.
Criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena, que te